deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes. Vamos con la música a otra parte. Bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4. Un saludo desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que eso tenga, como siempre, el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras habituales cracks en la técnica. Lo bueno del sorteo que nos dejó la Copa del Rey es que cada semana de este invierno nos deja un gran partido. Los últimos 15 días nos han dado para mucho del Real Madrid Atlético de Madrid. Durante los próximos vamos a tener un buen atracón de un partido que ha vuelto a ganar mucho peso en los últimos años. El Barcelona Atlético de Madrid, y hoy es día de técnicos en los dos equipos. Aviso que deportivamente en el Barça va a volver Xavi Hernández y que en el Atlético de Madrid las bajas grandes son las de Thiago y Ansaldi, y que le está preparando una depresión muy arriba el argentino al Barça. Eso deportivamente. En el asunto de declaraciones a Luis Enrique, los compañeros en Barcelona no le ven aún con mucho feeling con Leo Messi. Y una rueda de prensa así, y otra también, le siguen preguntando por el argentino. Y claro, al asturiano las preguntas con respecto a Messi le hacen sentir tan cómodo, pero tanto, como un esquimal en el desierto del Sahara.
¿Tú también crees, como el presidente, y así lo ha dicho varias veces estos días, que Messi es el líder de este equipo?
No estoy aquí para alimentar ningún tipo de polémicas. Esos son intereses ajenos a los que me interesan a mí.
No se te vio celebrar mucho los goles del equipo, los goles de Leo Messi. ¿Por qué no te vimos celebrar los goles?
A lo largo de la temporada no suelo celebrar demasiados goles. Los celebro cuando considero oportuno. Vamos, pero estoy encantado, ¿eh? Cada vez que marcamos, ¿no? De eso supongo que no habrá ninguna duda, o también dudamos de eso.
Durante su larga etapa como futbolista, ¿usted cree que había jugadores mejores que Cristiano y que Messi?
No, ni en mi época ni en anteriores. Yo siempre he declarado que el mejor jugador, ya no solo de la historia actual, sino de la historia desde que yo tengo noción del fútbol y de anteriores jugadores que he visto, sin ninguna duda es Leo Messi. Eso creo que lo he declarado siempre y sin ninguna duda, para mí no hay ninguna duda. Cristiano Ronaldo sí que es un jugador, evidentemente, un top, un número uno, pero futbolísticamente creo que está por debajo de Leo.
Dani, primero le preguntan de Leo Messi, luego un poquito de Messi y luego otro poco de Leo.
Sí, bueno, es el tema, ¿no? Está claro que Messi es el hombre que más me manda fuera dentro del campo en Barcelona. Me ha sorprendido la última parte de la respuesta porque estaba convencido de que no iba a durar la píldora más en toda la temporada Messi, pero sí, al final sí que ha reconocido que es el mejor. Yo creo que los periodistas le tenemos que buscar. Y sí, bueno, yo creo que sale bien, ¿eh?
No, yo creo que no hay dudas de cuanto mejor le vaya a Leo Messi, mejor le irá a Luis Enrique. Creo que el asturiano lo ha entendido, pero como hipócrita Luis Enrique no es, pues tampoco le va a decir que su relación con Messi es de hermanos. Eso sí, por lo menos le ha dejado ese último cariño, que no es poca cosa para cómo está el tema. En el Barça está la Copa, la cosa un poquito extradeportiva. En el Atlético de Madrid se habla más del partido que de cosas que rodean al equipo, que también hay un buen porrón. Por ejemplo, Cebolla ya jugador del Parma. En Italia cuentan que una expedición del Inter va a viajar el jueves a Madrid para fichar o intentar a Mario Suárez. Y mientras, Cerezo y Miguel Ángel Gil están en China cerrando la venta del 20% del club al empresario Wang Yanlin, al que vamos a tratar hoy de conocer un poco mejor. Pero mientras, el Cholo sigue a la suya. ¿Os acordáis de lo que os contábamos ayer de la reunión Miguel Ángel, Cerezo y Simeone antes de Navidades, en las que el Cholo les dijo que seguiría si se daba el fichaje de Torres, la permanencia de Coque y de Godín la próxima temporada? Pues bien, el argentino confirma la reunión y la continuidad, digamos, a su manera.
Yo estoy muy bien, la verdad que estoy en el lugar donde quiero estar. Entreno a un grupo de futbolistas que tienen hambre, entreno a un grupo de jugadores que me han dado la vida deportivamente hablando, y esas cosas no se negocian. Está claro de que siempre el espíritu de desafío por crecer existe, y yo veo que el Atlético de Madrid tiene un futuro enorme, con un presente seguramente fantástico, pero con un crecimiento diario institucionalmente que seguramente siempre lo quisimos, lo que somos Atléticos.
Pues eso, yo creo que estas palabras tranquilizan definitivamente a la afición colchonera. Y en cuanto al partido, pase lo que pase, es un encuentro que tiene un pintón que no veas. Nos vamos a detener también, además del partido del Barça y del Atlético de Madrid, en el vistazo a los otros dos choques de mañana, el Villarreal-Getafe a las 8 y el Málaga Athletic de Bilbao, que se jugaba a las 8 y que no sé qué mente perversa lo ha pasado a las 10, coincidiendo con el Barça Atlético de Madrid para que tenga menos bola. En fin, que nosotros sí le vamos a dar bola. Y comentaremos también cómo se va confirmando la noticia que os contábamos hace un mes, la llegada al Real Madrid del chaval de 16 años noruego por el que pelea media Europa, Martin Odegaard, que se dice Odegaard a pesar de que se escriba Odegaard.
Yo voy a decir Odegaard, ya te lo aviso.
Bueno, que cada uno le llame como quiera, vamos.
Bueno, llámale Ode.
Martín.
Vale, hablan de que aterriza en Madrid el jueves, que el conjunto blanco paga un poquito menos de 2 millones de euros, que me parece mucho, que firma por 6 temporadas, que jugará el primer año en el Castilla, incluso que le están mirando algún trabajo para el padre. Así que no le pueden poner a un chaval de 16 años mejores condiciones. Luego os ampliamos y os contamos cómo ha sido también la presentación de Abel como sustituto de Caparrós en el banquillo del Granada. Y fuera del fútbol, historia, estamos pendientes del primer grande de la temporada en tenis, el Open de Australia. Ayer pasó Nadal la primera ronda. Hoy 7 de los 12 españoles que han jugado siguen en competición. Y viendo cómo está nuestro deporte femenino, la verdad, nos ilusiona ver que Garbiñe Muguruza puede convertirse en una opción seria de ir pasando rondas. Con lo bien que lo ha hecho hoy, no nos extrañaría verla haciendo algo sonado en las antípodas.
Es importante, ¿no?, tener victorias y partidos así, porque son los que realmente cuestan. O sea, a mí jugar un partido contra gente que es el top 10 o gente que esté por delante tuyo no es lo mismo que salir a la pista a 27, jugar con una chica que sabes que tú vas de cabeza de serie, bueno, todo el rollo este que uno inconscientemente lo piensa, que ya que no miente. Así que, bueno, son los que realmente importa saber ganar.
Pues hoy ha sabido ganar 7-5 y 6-0 ante una neozelandesa y a seguir avanzando, que es lo que hacemos nosotros en el programa, avanzar. Y antes de seguir avanzando, un clásico, nuestra noticia curiosa de cada día, esa labor que no sin cierto esfuerzo realiza todas las jornadas el gran Javi Blanco. Hoy la cosa va, atención todos, de tensión mucha entre protagonista, deportista y periodista, la prensa. Te escuchamos, Javi.
Venga, hoy la encontramos en Argentina. Allí se está disputando el Tour de San Luis, la prueba ciclista más importante de Latinoamérica. En la rueda de prensa oficial, previa a la carrera, estaban los ciclistas más relevantes: Mark Cavendish, Nairo Quintana, Betancourt o Kajtowski. Pues en un momento dado, un periodista le preguntó a Cavendish: ¿puede asegurar al 100% que el ciclismo es un deporte limpio y que ya no hay dopaje? El corredor británico, cansado del tema del dopaje, respondió esto:
¿puedes decirme 100% que en este gym es un poco en tu vida?
Entre el mal sonido y que es en inglés, lo traduzco. ¿Puede usted asegurar al 100% que ninguno de estos periodistas está acostando con su mujer? Así de directo y claro, pero lo mejor de todo es la traducción de la intérprete.
Ahí puede estar 100% seguro de lo que hacen las demás personas a su alrededor.
Nadie puede estar al 100% seguro de lo que hacen las personas que están a su alrededor. Vamos, la traductora más prudente que Bustillo.
Y tanto.
No me hagáis, el periodista bueno, no es la dupidal, ¿eh?
No me hagáis mucho caso. Yo diría ser, que Cavendish se mosqueó un poco con el periodista y me parece que también el periodista acabaría un pelín mosqueado con Cavendish. En fin, próximos destinos: Barcelona, Madrid, Bilbao, Villarreal, Granada. Próximos protagonistas: Luis Enrique, Simeone, Marcelino y Abel. Póker de técnicos en Ser Deportivos. Tenemos buenas cartas. A ver si la jugamos bien.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Si lo que quieres es empezar bien el año, pero bien, bien, ven a Peugeot. Porque te llevas un 208 equipado con motor gasolina PureTech y navegador por 9.800 euros, plan PIB incluido. Financiando con Bank PSA Finance. Válido hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. No te pierdas los cuartos de copa con el Barça Atlético de Madrid el 21 y 28 de enero, la Liga y toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Vamos al lío, vamos al acontecimiento futbolístico que va a marcar la semana: el Barcelona Atlético de Madrid mañana en el Camp Nou. Partidazo por todo lo alto entre los dos equipos, o dos de los equipos más en forma del momento. Vamos a empezar por las novedades y las declaraciones de los locales. Hola, Barcelona, Edu Polo, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
¿Cómo va la gripe?
Va bien, mejorando. A punto para mañana estrenar al 100% ya.
Está la gripe este año, como va, en fin. Bueno, la convocatoria queda para mañana, pero parece, por lo que hemos escuchado en la rueda de prensa, que Xavi sí que va a estar, ¿no?
Sí, por lo que ha dicho Luis Enrique, Xavi ya está recuperado, está para jugar mañana. Matí, en cambio, que arrastra molestias, no va a estar, lo ha descartado. Así que, en principio, se espera que vuelva a repetir equipo con el cambio de la portería, porque en Copa del Rey juega Ter Stegen, pero el resto del once, en principio, el mismo de Riazor y el mismo que ganó al Atlético de Madrid hace una semana. La rueda de prensa, como escuchábamos al principio, pues batería de preguntas habituales sobre Leo Messi, su relación, etcétera. También ha hablado de su futuro, le han preguntado si se ve entrenando al Barça la próxima temporada. Ha dicho que en esto del fútbol vivir el presente ya tiene bastante riesgo, así que no quiere ni mirar al futuro, no quiere mirar más allá de lo que está haciendo a día de hoy. Y también ha hablado del Atlético de Madrid, ha elogiado muchísimo la intensidad con la que juega el equipo de Simeone, espera un partido parecido a los últimos enfrentamientos Barça y Atlético, y reconoce que haber roto la mala racha de resultados frente al Atlético en el partido de hace 10 días les da un empujón anímico de cara al encuentro de mañana.
Solo por el hecho de haber ganado no creo que influya para el siguiente partido, pero en lo que va a suceder dentro del campo, pero a nivel emocional a nosotros nos viene muy bien, además viniendo de 6 partidos anteriores en los que no habíamos sido capaces de ganarlos. O sea que beneficia muchísimo más que perjudica.
Hombre, claro que beneficia mucho más que perjudica.
Lo que ha sido curioso, le han preguntado si prefiere jugar o si es una ventaja o una desventaja jugar la vuelta en casa. Primero ha dicho que en Copa del Rey prefiere jugar la vuelta fuera y en Champions la vuelta en casa, que es lo que le ha tocado en el sorteo, en una competición y en la otra. Y luego, hablando más en serio, ha dicho que jugar la vuelta fuera puede incluso tener una pequeña ventaja, teniendo en cuenta que si hay prórroga en el partido de vuelta, el gol fuera en esa prórroga vale doble y ahí tiene una pequeña ventaja el visitante.
Madre mía, así que le ha dado al coco. Para...
De todas formas, yo, siendo lo talentoso que es Simeone y lo que analiza los partidos, me extraña mucho que pasará, que saque el mismo 11 que se impuso al Atlético de Madrid en Liga. Es decir, no sé si le va a meter alguna variante, alguna cosa a Luis Enrique, ¿no? Porque si no, Simeone creo que lo va a analizar muy bien y lo va a tener muy claro, no cometer los mismos errores que cometió en Liga. No sé.
¿Tú? Pero tal como está el equipo, sí, el único que podría entrar es Xavi, quizás por Rakitic, sí. Pero ahora Rakitic está en su mejor momento, Xavi sale una lesión, parece poco probable que toque nada.
O sea, las rotaciones en la portería, que es la de Copa, y ya está, ¿no?
Y ya está, sí, Ter Stegen, y el resto, viendo que está funcionando, yo veo difícil que lo toque, pero bueno. Mañana lo sabremos.
Sin embargo, el Atlético de Madrid sí que parece, Hugo Condesa, estar preparándole una buena al Barça.
Mira, te voy a ir explicando, Paco Jo. Van a jugar Oblak y 10 más, porque Oblak es el portero de la Copa. Ha empezado Simeone diciendo que les faltó intensidad en esa primera parte y que ese es el error que tiene que corregir el Atlético de Madrid para el partido. Luego ha empezado con las flores al Barça y ahora te cuento lo que le está preparando el Atlético de Madrid al FC Barcelona. Mira, flores para el FC Barcelona.
Nos estamos enfrentando al mejor Barcelona de este último tiempo. Yo creo que han tenido sobre todo un cambio en la dinámica de presión. Yo creo que al menos lo que valoro mucho, cómo han mejorado después de la pérdida de la pelota, que creo que esa es una fase determinante para ellos, porque tiene mucha gente ofensivamente, y a la pérdida de la pelota, el reaccionar rápido como lo hacen, no te da muchas posibilidades de salida.
Hemos intentado investigar un poco lo que prepara el Atlético de Madrid para el FC Barcelona. Hay que decir que en la segunda parte del Camp Nou, el Atlético de Madrid fue a buscar al Barça, fue a presionarle más arriba y le creó problemas. De hecho, estuvo en el partido, ¿no? Hasta el minuto 88 no marca el tercero el FC Barcelona. Entonces hemos visto una alineación en la que estaba Oblak, que estaba Juanfran con Miranda, Godín y con Siqueira. Estaban Mario y Coque en el doble pivote, Griezmann y Arda en las bandas. Y arriba dos puntas, Mandzukic y Fernando Torres. Una cosa que nos ha sorprendido mucho y hemos dicho, no puede ser, nos está vacilando. Pero cuando llegas a la sala de prensa y le preguntas si Messi es la clave de la eliminatoria, si Messi es la clave de la eliminatoria, responde esto. La
clave va a ser interpretar bien cómo atacar y por dónde atacar. Si nosotros logramos llevar el partido para el lugar donde nosotros queremos y atacar por el lugar donde queremos, tenés opciones. Y más allá de, obviamente, la basculación, la recuperación, el ordenarnos y todo ese tipo de situaciones que son clave cuando juegas contra equipos de las características individuales que tiene el Barcelona, necesitamos entender cómo atacar. Y si lo entendemos, obviamente vamos a tener opciones, ¿sí?
Ataque y no defensa, que es lo que suele hacer el Atlético de Madrid cuando suele jugar contra el Barcelona o contra el Real Madrid. Hasta ahora le ha ido bien. Yo, fíjate que en ese esquema en el que ha practicado Simeone, después de escucharle esto, me cuadra, y además me cuadra la figura de Fernando Torres haciendo recordar lo que hacía Diego Costa el año pasado, trabajando mucho en banda derecha en defensa para luego incorporarse al ataque. Así que el Atlético de Madrid va a tirar un poco la línea arriba y va por el partido.
Así que, Edu, que sepáis que el Atlético de Madrid plantea el partido al Barça de manera diferente, ¿eh? Bueno, como la segunda parte, en realidad, de Camp Nou.
Mira que aquí esperábamos a Jesús Gámez otra vez de lateral en la banda izquierda. No va a haber suerte, ¿no?
No, desde luego en eso podéis estar tranquilos que no va a pasar.
Entre Gámez y Siqueira, X.
Bueno, depende de los partidos también, pero en fin. Algo más que no...
Incluso un 1-1.
¿Algo que nos dejemos del Barça de Polo?
Todo contado por mi parte.
Un abrazo, cuídate la gripe.
Hasta luego. Cuídate.
Hasta luego. ¿Del Atlético de Madrid deportivamente algo más,
Hugo? Porque si te vienes a Barcelona, bueno, Edu Pidal va a ser la mayor representación del Atlético de Madrid en el palco del Camp Nou, bueno, porque sí, claro. Están todos en China en la presentación con ese nuevo empresario chino, así que vamos a ver el Atlético de Madrid, que mañana deportivamente va a estar en el Camp Nou, pero institucionalmente está en China en ese firma del acuerdo.
Dani Garrido, ¿qué partido esperas mañana después de haber escuchado a los unos y los otros?
Bueno, yo creo que un partido, es que puede pasar cualquier cosa. Sí me extrañaba lo del 11 del Barça, ¿eh? Sinceramente me extraña que Luis Enrique salga igual, pero si le dice Dupolo seguro que va a ser así. Creo que Simeone va a preparar alguna variante táctica para ahogarle.
Con esa es un ahogo adelante lo que por lo menos busca el Cholo Simeone con Luis Enrique de inicio.
Lo de Torres Obi ha hecho unos partidos ahí, incluso en Champions, saliendo a la contra y sentenciando alguna eliminatoria que otra. Y bueno, creo que lo habrá analizado debidamente y que el Atlético va a muerte por la Copa del Rey, evidentemente, como el Barça.
No, está claro. Y además de la actualidad estricta del partido de Copa, en el Atleti hay dos nombres más que son noticias. Uno, el Cebolla, que ya podemos decir, ha firmado con el Parma, ¿no?
Sí, no lo ha hecho oficial ninguno de los dos clubes, pero ya han filtrado algunos periódicos italianos fotos de Cebolla Rodríguez firmando el contrato con el Parma. Así que se va a marchar cedido, toda la suerte del mundo para un tío que, insisto, profesional de los pies a la cabeza, nunca falta un entrenamiento, siempre ha estado dispuesto al equipo y, bueno, que le vaya todo lo bien del mundo.
No, y las declaraciones que escuchamos ayer fueron de sí. Chapó, de un tío que no quiere quedarse en un club trincando, por decirlo de alguna manera, sin jugar, que es lo que ha tratado de hacer el Cebolla. Y el otro nombre es el de Mario Suárez, al que los compañeros de Tutto Sport en Italia dicen que hay una delegación del Inter que aterriza el próximo jueves en Madrid para tratar de convencer al jugador y al Atleti de su posible traspaso.
Bueno, hay que decir que Mario Suárez está creciendo mucho últimamente en el equipo. De hecho, lleva dos partidos muy buenos frente al Real Madrid y frente al Granada el otro día. El Atlético de Madrid no es partidario de que salga Mario Suárez. Mario quiere triunfar en el Atlético de Madrid porque es el club de toda su vida. Es verdad que le gustaría jugar más de lo que está jugando, pero en el Atlético, repito, en el mercado de invierno no son partidarios de movimiento, sobre todo porque ya sabes, por el engranaje, por el estilo de entrenamiento y por el ritmo que lleva el Atlético de Madrid, es muy difícil fichar a un futbolista y que se metan en el engranaje con el resto. Muy buena tendría que ser la oferta del Inter para que el Atlético de Madrid dejara salir a Mario Suárez.
Bueno, pues así están las cosas. Esas son todas las noticias que rodean al Barça Atlético de Madrid de Copa, las que tienen que ver con el aspecto estrictamente deportivo y las que van más allá en los despachos. Una Copa que mañana trae dos partidos más. A las 8 un Villarreal-Getafe que, está claro, interesa muchísimo más en Castellón que en el sur de Madrid. Así que nos vamos a Castellón. Hola, Xavi Isidro, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo están las cosas allí?
Bueno, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Aquí sí que interesa realmente esta competición. De hecho, Marcelino esta mañana ha dicho que tiene la intención de intentar llegar lo más lejos posible, que el Getafe, es verdad, no lo ha dicho, pero se piensa puede ser un rival asequible y, evidentemente, el Villarreal no quiere dejar pasar la oportunidad de superar los cuartos de final, que ahora mismo es su techo histórico. En esta ronda siempre han caído con el Valencia, el Athletic Club de Bilbao, el Barcelona y el Sevilla. Marcelino ya ha dicho que va a seguir con rotaciones, que hasta ahora ha ido bien. Cheryshev es el único que no va a rotar porque no va a estar en Liga ante el Levante por sanción. Gio y Gerard apuntan a titulares, al igual que Trigueros, que no jugó ante el Atleti por sanción. Se queda fuera Uche por decisión técnica y Musacchio porque fue expulsado en el último partido. Y por cierto, Marcelino ya ha dicho que no se siente favorito y que eso sí, pide el apoyo del público para pasar a eliminatoria.
Ya os digo yo que en Getafe van a jugar mucho los canteranos, como hicieron en el partido de la Almería. Jugadores como Emi Buendía, Alex Felipe, van a tener la posibilidad de estar Opera Milla en el 11 titular del conjunto de Quique. Pero en Castellón se habla más de, más allá de lo del partido, hay un premio en la Liga, Marcelino, que ha sido con freno y marcha atrás, y el técnico del Villarreal se ha pillado un buen rebote con la Liga, ¿eh?
Sí, porque resulta que la LFP, Paco Jo, anunció el pasado mes de diciembre en su página web que Marcelino y Terrazas reciben el premio a los mejores entrenadores del mes de diciembre y Vieto también al mejor jugador. ¿Cuál es la sorpresa de Marcelino? Pues cuando el técnico se entera esta mañana que el premio finalmente no se lo dan a él y se lo dan al técnico del Valencia, a Nuno. Marcelino se indignaba de esta manera en sala de prensa.
Me parece que es una falta de respeto absoluta. Una, no sé, iba a utilizar una palabra un poco más fuerte, pero bueno. Un chanchullo, sí. Yo creo que cualquier, digamos, entidad que se precie, uno de los valores que tiene que tener es la seriedad. Y entonces yo cuando tomo una decisión, pues la está tomada. Y si no, pues antes de tomarla, valoro si es justa, si es injusta, si es correcta o si es incorrecta. Pero que aparezca allí que dos entrenadores en la página web de la Liga son, digamos, los mejores, acertado equivocadamente, pero bueno, lo dice. Y luego cógese. Pum. Pero bueno.
Por cierto, Paco Jo, que en pro de la Liga nos han explicado que los premios de la Liga no tienen por qué ser iguales que los premios de la página web, que son premios totalmente distintos.
Vaya.
Yo me entero a día de hoy.
Mira qué bien, qué bien organizado está. Sí, señor. Yo creo que la Liga es mejor que no de premios.
Cada día me recuerda más a la NBA, ¿eh?
Porque de verdad. Sí, sí, sí.
En organización, en saber estar.
Sí, verdad, muy parejo. Cada vez que dan un premio, arman un pollo. O sea, es de esa manera directa. Es
impresionante.
Un abrazo, Xavi.
Hasta luego.
Uno feliz, supongo. Marcelino muy rebotado, como hemos escuchado. Y de Copa, el Villarreal-Getafe, partido a las 8 de mañana en el Madrigal, y a las 10, sí, Málaga Athletic de Bilbao, que ya es raro que coincida en horario con el choque del Camp Nou. Justo Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco Jo. Raro, bastante, ¿eh? Y debido al horario, 10 de la noche, antes estaba fijado para las 8 de la tarde, la afición del Málaga está enfadada y la venta de entradas ha bajado considerablemente. Además, los abonados pagan 10 y 20 euros, por lo que el club está preocupado y está realizando diversas campañas y acciones para que la Rosaleda presente una buena entrada, como viene siendo habitual. En lo deportivo, el técnico Javi Gracia convocó al defensa Wellington después de más de un Koundé lesionado, junto con Tisone, Javi Guerra y Boca, que son novedades, sustituyendo a Duda, Antunes, Filipenko y Casado. Hay ilusión en el torneo copero, como dice Javi Gracia.
Estamos para competir, ¿eh? Y para tener la ilusión de poder pasar, a esas semifinales, más allá de un poco todos los matices históricos o que se puedan dar un poco a esta eliminatoria.
Ambos equipos se enfrentaron en semifinales en la temporada 72-73 y se decantó a favor del conjunto bilbaíno.
No le pongas esta cara, Dani, hombre.
No, es que ha pasado un tiempo, es favorito el Málaga. Además, yo creo que Valverde no va a salir con el once habitual.
Gracias, justo. Eso del Málaga, del Atleti, lo dejamos para esta tarde, Dani. Que bueno, cuando hablaba...
No, es que se puso nervioso Valverde, con razón, tirando el partido de Oporto. Y yo creo que mañana va a hacer lo mismo. No van a salir los 11.
Vamos a ver.
Siempre.
Mañana en Carrusel, a las 8 de la tarde, Villarreal Getafe, a las 10, Barcelona Atlético de Madrid, Málaga Atlético de Bilbao. Tiene todo muy buena pinta. A ver si lo que resta en este set deportivo también la tiene. Las 3 y 25. Por ejemplo, fuera de lo de Copa, tenemos que hablaros de dos equipos más. En el Real Madrid, si Javier Herraez y Mario Torrejón no me dicen lo contrario, volvemos a hablar de Martin Odegaard. Como se diga. Que parece que definitivamente el jueves va a aterrizar en Madrid para firmar este chaval de 16 años, insistimos en la edad, 6 temporadas por el Real Madrid, por 2 millones de euros hablan en esa cantidad.
Sí, pero luego hay que sumar un millón por cada año que está aquí. O sea, la operación se va...
No es baratita, ¿eh? No,
8 millones. Vamos a ver cómo está la cosa, pero es el casting ya está finalizado, afortunadamente. Ha sido un casting largo, de 2 meses. Se ha paseado por Liverpool...
Martin on tour, como Bruce Springsteen.
Valdebebas, Milán... Al final, él quería jugar en el Madrid, porque al final lo que le gustaba a él es tirar faltas con Cristiano, y está con Cristiano. Vamos a ver, es que es un futbolista muy joven. Ojalá que triunfe y ojalá que le vaya muy bien. Pero la operación se puede ir, ¿no? Se va a ir a cerca de 8 millones de euros, más el padre, que quiere, lógicamente, trabajar aquí en Madrid.
Sí, lo que no sé si es bueno o malo entrenando el padre, eso habrá que verlo. Bueno, y pues claro, pues,
sea como sea, va a ser.
Apenas conocemos al hijo, que tiene pinta de ser muy bueno, evidentemente, y se ha entrenado con el resto de compañeros y les ha sorprendido, pues será que es muy bueno, pero todavía no sabemos cómo entrena el padre. Si el padre va a tener un cargo en Valdebebas, pues todavía no lo sabemos. Ya dijo anoche José Ramón que esto falta ahora ponerse de acuerdo del todo. Las cifras van a rondar esa cifra, más o menos, el millón de euros al año. Ahora hay que definir dónde va a jugar el año que viene, porque claro, tiene 16 años.
Parece que en el Castilla, que al final le han convencido para que juegue en el Castilla, que él no quería, que
era en segunda, pero claro. Vamos a ver.
Que el Castilla puede estar la próxima temporada en segunda división.
Eso es,
claro.
Mejor sitio que el Castilla con Zidane, si
no puede estar.
O sea, mejor sitio que en ese no se va a desarrollar.
No, y mejor evolución para el Real Madrid, desde luego tampoco. Es bueno para el jugador y es bueno para el Real Madrid, así que supongo que es la solución ideal para los dos. Pero bueno, más allá de Odegaard, ¿en el Real Madrid algún tipo de novedad, Javi?
Pues que ahora mismo saltan al césped.
Están entrenando, ¿verdad?
A las 3.
Acaban de saltar al césped, no hay ningún tipo de
horario raro.
Día y medio libre.
Bueno, porque claro, efectivamente les ha dado un poquito más de día libre, porque había que,
no, que, está bien, que
compensar lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Pero bueno, la mejor noticia es que Luka Modric va marcando los pasos. Yo creo que es la incorporación que todo el mundo desea, Ancelotti, los compañeros. Y bueno, pues todo va bien, pero eso significa que falta un mes y medio aproximadamente para ver a Luka Modric, que todos tenemos en la retina. Así que para no hace falta contra el Schalke 04, con todos mis respetos al equipo alemán en la Champions, pero luego ya en cuartos de final Luka Modric y su presencia va a ser fundamental.
Pasito a pasito se hace camino, y eso es lo que estará pensando Modric y también la afición del Real Madrid con respecto al croata. Y nos queda un protagonista más antes de llegar a las 3:30. El último protagonista del día en fútbol lo encontramos en Granada, que es el recambio de Caparrós. Hoy Abel ha vuelto a coger el equipo en la jornada 19, otra vez. Parece cierta costumbre ya por allí. Hola Granada, Enrique Árbol, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Jornada 19, igual que hace 3 años, ahora tiene 14 puntos, entonces tenía 19 e hizo 23 en la segunda vuelta, sumó 42 y solo se salvó por un gol de Falcao en el último partido del último minuto en el campo del Villarreal, que mandó al submarino amarillo a segunda división y el Granada se salvó de carambola. Abel hoy ha dicho que es difícil, pero que tiene ilusión y que piensa salvar al equipo.
Para mí es ilusionante. Yo te aseguro que si yo no supiera que hay posibilidades de luchar por este equipo y conseguir los objetivos, no hubiera venido. Ya te lo digo sinceramente, ¿no? Yo creo que para mí es un reto importante, no es un reto fácil, pero vamos a hacer con el trabajo ponérselo también muy difícil a los demás, ¿no? Ese es el objetivo, lógicamente. Quedan 19 partidos y son, curiosamente, los mismos que tuve la vez anterior. Va a ser un camino duro, pero lo que sí te garantizo es que lo vamos a dar todo y más.
No solo no es un reto fácil, sino que es un reto muy complicado el que tiene Abel por
suerte que la va a necesitar.
La va a necesitar, desde luego. Y Joaquín Caparrós no la tuvo y por eso ha dejado de ser técnico del Granada. Un abrazo, Enrique, hasta luego.
Un abrazo grande, chao.
A ver que los concentra en Marbella, a ver si los centra así un poco. Y de paso nos centramos nosotros. Son las 3:30, esto es Ser Deportivos. Hasta las 4 tenemos un montonazo de compañeros dispuestos a contaros más cosas interesantes. Así que seguimos en el lío ya mismo.